Hora 13 con 52 minutos en todo el país. 25 grados, 4 décimas la temperatura en Comodoro Rivadavia, cielo nublado, 39 el porcentaje de humedad. Estamos aquí en el U4 meses 30. Estamos por Alfa 101.7. Seguimos esperando su mensaje para ver qué tema te gusta de Morris. 155, 39, 63, 43. Estamos en comunicación, nos dicen desde la producción, con el fiscal Héctor Iturriosa, a quien saludamos. Le decimos muy buenas tardes. Saúl y José Luis por este lado, ¿cómo le va, fiscal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá trabajando.
Muy bien, lo molestamos cinco minutitos nada más, fiscal, porque sí, tiene que ver la consulta central con una de las causas que usted está investigando a fondo, que es este de sueños pagos de IPB, ¿no? Se conoció que se rechazó nuevamente lo que sería la libertad transitoria o arresto domiciliario del principal imputado. Bueno, ¿cómo va avanzando esta causa que es tan importante y que ha generado tanto impacto?
La causa, felizmente, la investigación avanza por buena senda. Ya hemos acopiado un importante cúmulo de información, de pruebas de cargo, no solo por el número de estas, sino también por la calidad de prueba categórica, que luego no va a permitir muy poca posibilidad de aportar prueba de descargo que le quite autoridad a esta evidencia. En ese sentido, es que yo creo que fue eso lo que llevó al doctor Caviglia a no hacer lugar al pedido de prisión preventiva originario que hicimos nosotros, de que se postergue por un mes más, y solamente nos otorgó 10 días, porque evidentemente a su criterio ha avanzado tanto la investigación que la posibilidad de entorpecimiento es cada vez menor, pero lo cierto es que el criterio de este Ministerio Público Fiscal persiste, ¿cierto? Por eso solicitamos el mantenimiento de la misma por un mes y lo vamos a reeditar este pedido en la audiencia del 27, que se hace el 27 de noviembre. Ha habido mucha participación de los presuntos agraviados, han venido a aportar documentación, muchas comunicaciones por redes sociales, por WhatsApp precisamente, donde hay grupos, mensajes particulares, directos, que revelan que el modus operandi era el que establecimos al principio de la investigación, allá por el 16 de septiembre, y que el número de víctimas era realmente importante. Tenemos 530 víctimas identificadas con nombre, apellido, DNI, con todos los datos necesarios para ubicarlas, y calculamos que en total deben haber sido no menos de 700 las víctimas que ingresaron en este juego perverso de esta puesta en escena que hicieron con mucha preproducción, digamos, los integrantes de este clan criminal, ¿cierto? Era tal la puesta en escena que hacían, era de tal entidad que todos creían que estaban ante una oferta del Instituto Provincial de Vivienda.
Entonces, ¿tienen 530 casos ya cerrados y cuánto cree usted que se estafaron a 700 en total?
Yo creo que han sido no menos de 700 casos en total. Uh-huh. Parte de eso fue ratificado por el volumen de dinero cuyos movimientos dieron cuenta de informes que hicimos, informes bancarios, informes de la AFIP. Yo refería en otro medio que en 6 o 7 meses del año 2020, Maximiliano González, con ingresos que eran francamente menesterosos, porque él estaba casi suspendido en el IPB, algunos meses tenía ingresos que no llegaban a los 20.000 pesos, movió 25 millones de pesos.
25 millones.
Una inconsistencia financiera y patrimonial que a todas luces es innegable, ¿cierto?
Uh-huh. ¿Y esos, perdón, 25 millones por mes?
No, 25 millones en 6 meses. En esos seis meses del 2020 que tenemos la información ya agregada, documentada en el expediente.
Bien, la última, fiscal, le cambio de tema, le agradecemos por estos minutos con LU4. ¿Cómo está viviendo todo lo que se está discutiendo, ¿no?, en el Consejo de la Magistratura? Bueno, no para robarle tiempo a usted, sino por todo lo que le ha pasado y que también desde ese organismo y con algunos actores que ahora se repiten y están acusados, ordenaron su investigación.
Y a mí me da pena por el Consejo de la Magistratura, porque yo siempre me encargué de decir que lo que yo... Que denunciaba de procedimientos irregulares, se debía a una gestión, no al Consejo en sí. Yo celebro que la existencia del Consejo es un órgano que ha sido objeto de reconocimiento, creo que a lo largo y a lo ancho del país. Lo cierto es que cuando hay ciertos personalismos que le hacen daño a las instituciones. Yo he recibido, a modo de rumor, no lo he verificado, que se designó un secretario ad hoc que sería socio en el estudio jurídico del doctor Maglione, y a mí esas cosas me parecen que solamente son una afrenta para las organizaciones, los organismos públicos, que tienen que tener, por sobre todo, transparencia. La transparencia es fundamental para que tenga cierta representatividad. Si se pierde la transparencia, deja de representar a los ciudadanos y se transforma en cotos cerrados, que los manejan las autoridades eventuales.
¿Cree usted que está pasando eso en el Consejo?
Yo, el manejo es absolutamente antirreglamentario. En mi caso yo lo dije, lo denuncié ante los estados judiciales, no es que lo diga públicamente nada más. Hay quienes se creen con derecho a saltear las normas, y eso no puede ser. Quienes no juzgan a los magistrados y funcionarios, porque en principio, para que sus dictámenes sean válidos, tienen que atenerse a las normas reglamentarias. Hay normas reglamentarias básicas y hay normas morales y éticas que también deben cumplirse. Por eso te digo, yo veo con tristeza que esta situación. Ayer estuve en el Zoom, viendo el Zoom por Facebook, y me parece que la discusión descendió a niveles que de los cuales va a ser muy difícil retornar. Muy difícil retornar. Y a mí obviamente me duele, me lastima, porque yo también soy un ciudadano de la provincia y tengo derecho a estar informado si estas imputaciones que se hacen son ciertas o no.
Fiscal Héctor Iturrioz, muchas gracias por este contacto con LU4.
No, por favor, gracias a ustedes. Una vez.
Hasta luego. Bueno, el fiscal Héctor Iturrioz, por dos temas, José Luis, ¿no? Primero.